Dios les bendiga grandemente. ¿Qué tal si oramos al Señor en esta mañana? Padre Dios del cielo, te damos gracias por esa infinita misericordia con la cual nos has escogido en Cristo y nos has escondido en Él y nos has otorgado los tesoros celestiales. Has puesto y ha venido de ti toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, perfeccionanos en Cristo. Perfeccionanos en la palabra, háganos sabios y entendidos, maduros en la fe. Haga brotar un manantial de vida y de esperanza en nuestros corazones. Hoy, en tu nombre, reprendemos todo poder de Satanás. Declaramos inoperante las fuerzas opresoras del enemigo. Y por causa de Cristo en nosotros, nos declaramos más que vencedores en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Den un aplauso al Señor Jesucristo, bien fuerte. Aleluya. Por favor, tenga la bondad de tomar su lugar. Por la gracia de Dios, he pasado 3 días acá en la ciudad de Dallas. Es mi primer vez en venir, en conocer este bello lugar. Y me he encontrado con una iglesia apasionada por Cristo. Y eso es emocionante. No sé si usted ya lo escuchó. Yo el viernes presenté un poquito a mi esposa. Ella se llama Liney y estamos casados hace unos buenos años. Tenemos la bendición de pastorear una iglesia en la ciudad de Medellín. Y hemos servido también como conferencistas. Mi esposa, una adoradora, ella canta y ha hecho algunos discos y ministra de una manera especial. Juntos estamos sirviendo traslocalmente también como oradores en estos temas que son tan importantes como es la familia, ¿sí o no? La familia, la masculinidad. Déjeme decirle que Satanás ha querido borrar el entendimiento de la masculinidad y cuando el hombre pierde ese rol, pues entonces ahí hay una debilidad. Yo quiero esta mañana compartir una palabra que yo creo que nos va a bendecir grandemente. A ver, levante su mano derecha así y repita conmigo: los 5 cimientos del matrimonio en Cristo. Ah, pero con ganas, a ver, con fuerza. Los 5 cimientos del matrimonio en Cristo. Mis amigos, mis hermanos, no es lo mismo un matrimonio que no está basado en Cristo a un matrimonio basado en la pasión, o un matrimonio basado en la cultura, o un matrimonio basado en la sociedad. Quiero que por favor ustedes lean conmigo en la Escritura, la Palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo número 8. Por favor, leamos hasta el versículo número 11, por favor. Segundo de Reyes, capítulo número 4, versículo número 8. Y dice la Biblia de esta manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. ¿Una mujer qué? Que le invitaba insistentemente a comer. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 9. Ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos, diga conmigo, hagamos un pequeño aposento de paredes. Y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Mire qué bonito, versículo 11. Y sucedió, aconteció al pasar el tiempo, que un día vino Él por allí, el profeta, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento, ya que no hay nada más que tomar. Tome su asiento. Muy bien. Les estaba diciendo que hay una gran diferencia entre un matrimonio basado en la sociedad, en la cultura, a un matrimonio basado en Cristo. Porque un matrimonio basado en Cristo se ha doblegado a los parámetros que el Señor ha establecido. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así los casados o las casadas estén sujetas a sus maridos. El marido ame a su esposa, cuídela y susténtela. El modelo perfecto de matrimonio es Cristo y de la manera como Cristo trata a su iglesia. Entonces Cristo es la medida, Cristo es la estatura, Cristo es el ejemplo, Cristo es el modelo, Cristo es el cimiento de la iglesia. Y la iglesia no es para hombre alguno, ni siquiera para predicador alguno, o pastor o líder. Jesús dijo: y yo edificaré mi iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Ahora, nosotros tenemos una gran riqueza en nuestras manos. Porque mientras perseguimos a Cristo Jesús y ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, y mientras nuestra vida está siendo sacada de lo vil y menospreciado, Cristo se perfecciona en nuestras flaquezas y debilidades y nos posiciona en su misterio perfecto. Yo vivo en el misterio perfecto de Cristo, y en ese misterio hay vida eterna, en ese misterio hay cambio, en ese misterio hay renovación. En la esperanza de Cristo yo encuentro saciedad para todas las flaquezas de mi vida. El fantástico escritor John Piper, en su libro Pacto Matrimonial, dijo: Dios es más glorificado en nosotros cuando nuestra vida está más satisfecha en Él. Se lo voy a repetir. Dios es más glorificado en nosotros cuando nuestra vida está más satisfecha en Él. ¿Eso qué significa? Que la satisfacción de tu vida no es el dinero. No es menos importante, pero no es la satisfacción de mi vida. Pero tampoco la satisfacción de tu vida es tu marido. No, no. Mi esposa la amo, pero no la puedo amar más que Dios. Mi esposa llena muchas áreas de mi vida, pero no completa todo en mí. Solo Cristo lo llena todo en mí. Entonces eso es importante. Cristo tiene que ser la satisfacción. Cuando una mujer, cuando un hombre coloca la satisfacción en las manos de sus hijos, si sus hijos se portan bien, papá está contento. Si sus hijos ganan el año, mamá está contenta. Si sus hijos se gradúan, están felices los padres. Si el hijo elige la chica que a ellos les gusta, está feliz. Pero si el hijo no es lo que usted piensa que es, y se equivoca y tropieza y fracasa, entonces tu hijo se llevará tu paz y tu satisfacción. Ahora entiendo a John Piper cuando dice: mi Dios se glorifica más en mí cuando mi vida está más satisfecha en Él. Yo estoy satisfecho en Cristo. Ahora, esta mujer era importante. Yo no entiendo qué clase de importancia, pero importante es importante. Tengo una pregunta. En el matrimonio, ¿quién es más importante? ¿La madre? ¿Es más importante la madre que el padre? O dígame, ¿los hijos son más importantes que la madre en el matrimonio? ¿O será que el esposo, como es la cabeza, es más importante que la esposa? ¿O tienen el mismo valor y la misma importancia? ¿Sí o no? Pero lo que cambia es que tienen roles distintos. Entonces tenemos diferentes roles, pero somos en Cristo con el mismo valor y la misma importancia. Pedro le llama coheredera de la gracia de la vida. Yo soy heredero de la vida eterna, pero mi esposa es coheredera conmigo de esa misma vida. Entonces tiene el mismo valor y la misma importancia. Pero siendo esta mujer entendida, ella tomaba en cuenta a su esposo, porque ella le dijo al esposo: marido, esposo, este hombre que pasa por nuestra casa, yo he entendido que es un santo hombre de Dios. Ella no está pasando por encima de su esposo, ella está tomando en cuenta a su esposo. En el matrimonio, tienes que comprender que el matrimonio es un equipo, no puedes verlo de otra manera. Si quieres ir rápido, tienes que ir solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir con un equipo. Y tu esposa y esposo es un equipo en la vida, y necesitas hacer equipo con tu esposa. No se trata si tú hablas más, gritas más, sabes más. Se trata de cómo llevas a tu esposo y a tu esposa y cómo te complementas con ella. Entonces no compites, te complementas. Me gusta su alegría, hermano. Entonces tienen el mismo valor, tienen la misma importancia. Ella habla, ella se comunica. ¿Qué piensas si hacemos esto? Dice que ella era una mujer entendida. Repita conmigo: madurez. El matrimonio demanda madurez. La vida en familia demanda madurez. Usted necesita crecer a las expectativas de su pareja y necesita crecer al nivel de las temporadas, de las épocas. Pablo dijo: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Se han dado cuenta que algunas señoras se casaron con un tipo y tienen dos hijos, pero ella está criando a tres? Porque el tipo no es maduro, porque sigue pensando como pensaba de soltero. Entonces ella tiene, dice la Biblia que ella tenía un entendimiento, y tú tienes que crecer a ese entendimiento. Tú tienes que proveer a las necesidades de tu esposa. Eso como es, pastor, explíqueme. Tu esposa tiene necesidades que tienen que ver más con su ser afectivo, su ser interior. La Biblia nos dice en Efesios: el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido, lo cual indica que el alimento de la mujer es emocional. La mujer necesita amor y el hombre necesita respeto. Entonces se lo voy a decir de esta manera: un hombre dejará a una mujer que lo ame y se irá por una que lo respete. Esto está bueno. Y yo no estoy diciendo que no debes amar. Tú tienes que amar a tu esposo. Pero el esposo habla un lenguaje, se llama respeto. Cuando tú le dices: amor, puedes pasar a la mesa, tu alimento está servido, y lo honras. Cuando le enseñas a los hijos: despídase de papi. Cuando los hijos dicen: mamá, queremos ir al parque, y tú dices: es excelente idea. ¿Qué tal si le preguntamos a papá? Algunos hermanos están contentos, estaban y dicen: habla Jehová Dios. Y algunos están aburridos: no traje a mi esposa. Entonces necesita respeto. Necesitas saber que si las amigas te llaman y decir: vamos al shopping, vamos al centro comercial, tú puedes decir: me parece genial, es una excelente idea, déjame hablar con Ricardo para ajustar nuestras agendas. Y ¿hay algún Ricardo aquí? Pero necesitas entonces respetar y necesitas entonces amar. Ahora, el amor hacia la esposa no se trata de: ay, quién es tan lindo, a ver, ay, quién es mi esposa Mella. No se trata de palabras, la sustenta y la cuida. Se trata de acciones, se trata de preocupación sincera, se trata de un amor genuino, se trata de afanarme por ella y su bienestar, cuidarla como me cuido a mí mismo, así mismo valorarla a ella. Entonces aquí vemos que esta mujer tsunamita, siendo importante, le da a su marido la importancia, porque en el matrimonio y la familia todos tenemos el mismo valor y la misma importancia. Ella se comunica, ella habla. Ella no supone: ay, yo pensé que tú sabías. No, es que nosotros somos esposos, no adivinos. Y muchas mujeres dicen: ay, pero yo pensé, yo me imaginé. No, comunícate. Si tú querías pollo, dile: amor, es que yo estoy antojada de pollo. No le digas que: ay, no, pero ¿y por qué viniste con ese pescado? Si yo pensé que tú ya sabías. Yo quiero que usted sepa, los hombres y también el lenguaje de la mujer, hermano. Hay muchas mujeres, escuchen hombres, escuchen este dato, no se lo repito, escuchen este dato. Cuando una mujer dice: ay, mi amor, ¿te demoras? ¿A qué hora vienes hoy? Y tú dices: a la misma hora de siempre. ¿Sabe lo que está diciendo? Ay, ¿será que salimos a dar una vuelta? ¿Podemos comer fuera los dos? ¿Puedes llegar unos 10 minutos antes y nos escapamos? O sea, pero yo digo, ¿pero por qué no dice eso? Una mujer nunca dice: tráeme una pastilla. Una mujer dice: tengo un dolor de cabeza. Y uno como hombre dice: que lo sostenga duro, no sé. Y sigue. Y a las 2 horas la mujer está, mira, como una tatacoa. Y uno dice: ¿qué tienes? Te dije que tenía dolor de cabeza. Ni te preocupaste, ni te afanaste, ni llamaste, ni me dijiste que si quería una pastilla. No pediste nada. No pediste. No tengo que pedir para que sepas, pues me viste tirada en la cama y te fuiste.
No me dijiste nada, yo te lo hubiera traído, la pastilla, el agua, pero no me dijiste nada. Porque el hombre escucha diferente a como escucha a la mujer. El hombre es específico. ¿Hablaste con Antonio? Sí, me reuní con él. En cambio, una mujer, cuando el hombre le dice, ¿hablaste con tu hermana? Imagínate que nos vimos en el shopping, tenía la camisa que le regalé el jueves, ¿te acuerdas? Esa doradita con el ganchito y se puso las sandalias que le regalamos el mes pasado. Realmente le gustaron las sandalias. Uno no preguntó por sandalias, pero ellas son detallistas. Siguen por acá. Entonces, aquí encontramos que esta mujer se comunica, es madura. Y esta mujer vive el compañerismo. Repita conmigo, compañerismo. ¿Usted sabe que una de las cosas que se pierde en el matrimonio es el compañerismo? Es decir, se casan, disfrutan la primera temporada del matrimonio, de la vida del noviazgo, pero cuando ya están juntos, ay no, qué aburrimiento esta persona, qué pereza, ya no quiero compartir ciertos espacios, ciertos momentos, ya la vida se vuelve administrativa. ¿Qué hay que pagar? ¿Qué llegó? Mira, te llegó la factura, te llegó esto, hay que pagar aquello, hay que pasar por mi mamá. Se vuelve administrativa, pero ya no hay compañerismo. Y lo peor, no hay realización. ¿No hay qué? ¿Notaron ustedes que en el versículo número 11, después de que ellos hablaron del aposento y de todo eso, en el versículo 11 dice, y aconteció que un día vino el profeta por allí y se quedó en aquel aposento? Es decir, que lo que dijeron, hablaron, cuadraron, planificaron, lo desarrollaron. Mire usted, por eso se dice que los casados suelen prosperar más que los solteros. ¿A cuánto les pasó que de soltero les era difícil tener algo? Y de casado, apenas llegó esa mujer, apenas empezaron a progresar, compraron su carro, compraron su casa, se mudaron a mejor. ¿A cuánto les pasó? Pero también le pasa, y también es entender esto, cuando usted se casa, automáticamente pierde el 50% de lo que gana. No puede sobrevivir el mismo salario, inmediatamente se parte. Y empieza, y no está mal, pero lo que pasa es que ahora tiene eso la capacidad de duplicarse y de multiplicarse. Ahora, yo les dije que le voy a hablar de cinco. ¿Cinco qué? No, cosas no. Esto es importante, pilas, dice acá, cinco cimientos. Así que yo voy a tomar unos 15 o 20 minutos, voy a ir rápido, pero preste atención. Número uno, primer cimiento. El primer cimiento, yo lo he titulado paredes. ¿Cómo se titula? Porque ella le dijo al marido, tenemos que hacer un aposento, pero este aposento tiene que ser de paredes, no de cortinas. No podemos usar algo endeble, tenemos que usar algo fuerte, algo sólido. Entonces, un matrimonio, una familia se debe construir teniendo en cuenta que lo que sea que voy a poner dentro de esa familia, matrimonio o relación, debe ser consistente, debe ser fuerte, debe ser sólido, no pasajero, sino que debe ser algo que me establezca para la vida. Y por eso yo quiero que usted sea cuidadoso, porque cuando usted se casó, cuando usted edificó su familia, usted no compró algo o usted no obtiene algo terminado. Usted compró un lote, un terreno. Empiece a construir a partir de allí. Si usted dice, tengo tres hijos, ahora lo que usted tiene son tres lotes. Y le aseguro que todos esos lotes miden distinto, todos sus hijos son diferentes, con necesidades distintas, pero ahora usted tiene que construir, poner el cimiento, edificar correctamente, enseñar valores, principios, dedicar tiempo. Pero no es lo mismo como usted se comunica con su hijo mayor que como se comunica con su hijo. Y va a ser un reto. El otro día mi hija tomó un tarrito, un tarro de algo, un tarro de Coca-Cola, y estaba haciendo ruidos con su boca y estaba diciendo, entonces yo me metí y yo dije, uy, está increíble tu avión. Y dijo, es solo un tarro, papá. Y me aterrizó inmediatamente. Es solo un tarro, papá. O sea, yo quería congraciarme, pero ella estaba ubicada en lo que era y con lo que estaba jugando. Inmediatamente dije, sí, es un tarro, pero estabas jugando al avión. Pero no es un avión, es un tarro. O sea, me quiso decir, papá, está bien para mí, pero no para ti, es un tarro. Es un desafío. Los jóvenes de hoy son un desafío. La vida matrimonial es un desafío. Pero tienes que tener cuidado cuál es el cimiento que colocas. Te voy a hablar de lo que no deberías colocar. Alguien repita conmigo: lodo suelto. Abran sus Biblias o escríbanlo o anótenlo. Yo voy a leer Ezequiel 13, versículo 14. Ezequiel 13, 14. Capítulo 13, versículo 14. Así, dice Dios, desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Tremenda palabra. ¿No te parece? Descubriré su cimiento. Yo te voy a decir algo: si tu esposa quiere hablar contigo, sé cuidadoso con omitir esas conversaciones o posponerlas, postergarlas. Ahorita estoy ocupado. Si tú pospones eso, tú acabas de inflar a Hiroshima y Nagasaki. Esa bomba va a explotar algún día. Y si tú no le prestas atención a tu esposa, mira, tu esposa necesita hablar. Las mujeres hablan aproximadamente 30 mil palabras al día. Y cuando tú en la mañana le dijiste y ella te dijo adiós, mi amor, se quedó con 29,998 en espera. Así que en la tarde ella te va a preguntar: ¿y qué hiciste hoy? Ella sabe que tú hiciste lo mismo que haces todos los santos días: soldar, manejar el carro, lo mismo que haces. Pero ¿y cómo te fue hoy? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y a qué hora te comiste el almuerzo? Y tienes que escucharla, y necesitas oírla, y necesitas que hable. Y yo recuerdo que el otro día mi esposa se subió al carro y empezamos a manejar, y ella empezó a decirme: ay, mi amor, ¿y cómo te parece que? ¿Y cómo te parece que me llamó la hermana Juliana de tal? Y entonces nosotros hicimos un plan, y entonces yo pensé, y de repente, pero yo me aprendí un truco. Yo al comienzo peleaba, decía: amor, pero estaba hablando como una tatacoa, ya, por favor, ¿hasta cuándo? Ya me duele la cabeza. Pero aprendí un secreto, repita conmigo: respiración de esposo. ¿Está conmigo? Entonces ella empieza: a mí, ¿cómo te parece que? Entonces yo le digo: ajá. Y ya está. ¿Y cómo te parece, hermano? ¿Y cómo te parece, mi amor? Y entonces yo pensé: y vamos a hacer la fiesta de la niña. Entonces, si nosotros traemos tantos invitados, ¿a ti qué te parece? Que está muy bien, me parece estupendo. Y ella habla, y al final de los 40 minutos ella dice: ay, amor, gracias por escucharme. Ajá, es un placer. Amén. Esto es importante. Y ahora usted dirá: pero usted la está engañando. ¿Con quién? No, yo no estoy engañando. Yo estoy prestando atención. La cosa que más dificultad me da, porque yo no nací para escuchar tanto. Sigue conmigo. Porque Dios me hizo distinto, Dios me hizo diferente. Pero Dios me ha dado entonces la manera de yo poder, aleluya, construir, no con lodo suelto, sino con atención. Ah, hay algo que hacemos con mi esposa todas las semanas, y es un desayuno. Desayunamos. Usted dirá: pastor, ¿ayunan toda la semana? ¿Solo desayunan una vez a la semana? No, sí, desayunamos todas las semanas en la casa, ¿sí o no? Pero hay un desayuno que lo hacemos fuera de casa, solo ella y yo. Vamos a un lugarcito, pedimos unas galletas, un pan, un croissant, un café, y hablamos. No se imagina, después de tantos años de casados, cómo yo aprendo de mi esposa, cómo me entero de cosas. Y me dice: ¿cómo te parece, mi amor, que mi amiga rica, mi amiga Ruperta tenía un esposo y vivían en Dubái? ¿Cómo te parece? Y yo en mi vida sabía que mi esposa tenía amigos en Dubái. Y yo digo: ¿cómo así? Sí, él está en Dubái porque él era soldado y estuvo en Afganistán. ¿Y cómo te parece? ¿Cómo te parece? Y yo: muy bien, chévere. Y puedo escucharla y puedo hablar. Este desayuno para nosotros es sagrado, es importante. Usted dirá: pastor, pero todos los días desayunan en la casa. Sí, pero con las prisas y las carreras, y el niño come para allá, y por qué regó, y quiere otro poquito, ponle más cereal, corre, tráeme el bolso. ¿Quién se comunica de esa manera? Pero ese día estamos ahí, y te voy a decir algo: la gente edifica con lodo suelto, porque muchas veces en la casa tratan todos los problemas. A ver, dime, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? A ver, hablemos. Entonces no hablan, porque cuando ella sabe que usted está enojado, cuando usted sabe que está enojado, entonces hablan, pero ella piensa que es un capricho. A él se le pasa. En cambio, cuando tú la llevas a un restaurante fino a tratar los problemas delicados, restaurante fino, problemas delicados, están acalorados, y entonces están hablando: sí, ¿y qué fue lo que hizo tu mamá? ¿Y qué fue lo que pasó el otro día? Dime. Y ella dice: amor, Sí, pero ¿qué fue lo que pasó el otro día? Dime qué fue lo que pasó el otro día. No, pues que el otro día estábamos... Y viene el mesero, ¿cómo les va? ¿Les puedo servir? Claro que sí. Y el mesero, que estén muy bien, ¿les puedo servir en algo más? Muchas gracias, muy, muy amable. Se va el mesero, ¿en qué era que estábamos usted y yo? Porque el otro día tú estabas diciendo... Y mira cómo se comunican, no levantan la voz, no gritan, no manotean, no se paran, no azotan nada. ¿Siguen conmigo? Mira, estás edificando de la manera correcta, te estás conteniendo, no estás diciendo tonterías, porque cuando dices y dices, la Biblia dice en las muchas palabras, no falta el pecado. Entras en la casa, ofendes, gritas, pero tienes que aprender a buscar los mecanismos para edificar, pero no con lodo suelto. Porque si edificas con lodo suelto, si tapas, algunas personas se enojan y creen que la relación sexual es para tapar el enojo. Ay, lo que más me gusta de los problemas son las reconciliaciones. Es lodo suelto. Es lodo suelto porque, ok, la vida sexual es supremamente importante, pero no puede reemplazar una charla sincera y profunda. Necesitas edificar no con lodo suelto. Número dos, la segunda excelente cimiento. Ella dijo que colocaran en el aposento ¿qué? Una mesa. ¿Lo dijo sí o no? No, pero antes de la mesa ¿qué dijo? Una cama. Dijo, ¿debe haber una qué? Una cama. Es decir, usted se va a casar, necesita cocina, sala, necesita todo, pero irremediable, indiscutible, inaplazablemente necesita una cama. Y la cama la va a usar para algunas cosas. ¿Para qué? Claro, para dormir, mi hermano aquí espiritual, alguien más. ¿Para qué más se usa la cama? Para dormir, pero también se usa ¿para qué? Reposar. Ahí están los malpensados. Sí, se usa para, porque una cosa es dormir y otra cosa es reposar. ¿Sí o no? Descansar. También la cama se usa para la intimidad. ¿Sí o no? ¿Podemos hablar eso aquí? Con madurez, con sabiduría, con amor. Sí, sí, claro, para eso es la palabra de Dios. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Y sus caricias, ay no, pastor, no se meta por ahí, pero ahí lo dice. Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿O no ha leído cantar que dice agarra los pechos de tu? Sí, ahí lo dice. Ahora, mi hermano, ¿por qué es importante entender el cimiento de la cama? Porque la cama representa, escúcheme bien, representa llevar mi matrimonio a una longevidad. ¿Qué no hace longevo el matrimonio? Es decir, ¿qué lo hace corto? El desgaste. ¿Y qué trae desgaste? Pleitos, contiendas, no me la soporto, me la masco, pero no me la trago. ¿Te han escuchado eso? Y por eso el dicho de el matrimonio es la única guerra, dicen algunos, no yo, pero el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen en la misma cama. ¿Por qué? Porque no la pasamos peleando y discutiendo y no nos ponemos de acuerdo y que lleva esto al Londres, pero ¿por qué no lo haces tú? Que tú tienes más tiempo, pero que tu carro está bueno, pero que el mío no tiene gasolina y están peleando y están discutiendo y están agarrados y ella ya está, es que me tiene hasta aquí, señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque hay un desgaste. Y el Señor dice, tienes que trabajar en ese cimiento incorrecto. Si estás basando tu vida en desgastarla. Y mira lo que dice Isaías 28, versículo 20. Toca que estás ahí, dígale, lo que viene es candela. Mira lo que dice Isaías, capítulo 28, versículo 20. Dice, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Ay, 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 la cama corta y la manta estrecha. Repítalo fuerte. La cama corta y la manta estrecha. ¿Eso qué significa? Imagínese una cama que mida 1.50 y usted mide 1.80. Imagínese cómo va a dormir ahí. Usted intenta estirar, pero no puede, no puede. Imagínese que usted mide 1.80 y tiene una manta que mide un metro. Si usted se tapa arriba, se descubre abajo. Si se tapa abajo... Y un matrimonio así significa que hay insuficiencia. Pastor, no me llena. Si me cubro la cara, me descubro los pies. Si me estiro, la cama no, o sea, con ese hombre me siento incómoda, con esa mujer me siento incómoda, pero es tu mujer. Yo el otro día llegó un tipo y me dijo: pastor, ya no me la aguanto. Y le voy a orar al Señor para preguntarle si esa era la mujer que él tenía para mí. Y le dije: ¿por qué no le preguntaste eso hace 18 años? Lleva 18 años y ahora es que le va a preguntar al Señor si esa era. O sea que él tiene la cama corta y la manta estrecha. Ahora la mujer no le calza, no le sirve. Algo pasa ahí. Y este tema hay que tratarlo en la iglesia. Hay que hablar acerca de esto. Porque la gente viene a las iglesias con el mejor traje, con la mejor aptitud, canta. Pero en la iglesia viven un cielo y en la casa un infierno. ¿Cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántas familias? Y cuando uno va a mirar, a hurgar, a analizar, a aconsejar, este era el problema. La manta corta. Pastor, yo tenía que trabajar. Él nunca proveyó, él nunca cuidó esta casa. Yo tenía que hablar con el niño. El niño se graduó y él no quiso ir. Pero él siempre tenía tiempo para el fútbol y para los amigos. La manta corta y la cama estrecha. ¿Siguen conmigo? Mira, ahí está la Biblia, fundamento. La cama corta, la manta estrecha. Y por eso es que esta mujer entendida dice: hay que poner cama. Porque sin una cama donde hay descanso, reposo, saludable. Y la otra cosa es que la cama también representa, escúcheme bien, representa intimidad saludable. ¿Intimidad qué? Claro, hermano, tiene que haber una vida sexual saludable. Yo en mi libro trato uno de los puntos, se llama Asexórate. Y hablo acerca de la sexualidad, es importante. Muchas parejas se quejan de la sexualidad, pero ellos tienen una idea basada en algo pasional, pero la sexualidad es 100% espiritual. Dios bendice la vida sexual, pero la bendice cuando usted está alineado con ese valor, con ese principio. Pero usted no puede vivir peleando de día y deseando cosas de noche. Usted tiene que vivir en coherencia. La noche será el premio de cómo usted trata y vive en el día. Pero si no es detallista, olvida el aniversario, no tiene una palabra bonita. ¿Aló? Como le dijo una hermana caminando, ¿no? Y entonces un tipo, tú sabes, siempre hay tipos por ahí. Adiós, ángel caído del cielo. Y ella dijo, ay. Y otra más espiritual le dijo: te dijo demonio, porque los ángeles caídos del cielo son. Le dijo demonio. Pero lo que pasa es que muchas mujeres están ávidas de cualquier cosa porque es el marido el que les tiene que decir. Me gusta su alegría. ¿Cómo estás de linda, princesa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lucen esos aretes? Oiga, sea delicado para criticar a tu esposa. No sé si le pasó esta mañana, pero casi siempre las esposas los domingos se ponen algo y luego dicen: amor, ¿cómo me ve? ¿Qué te parece? Y si tú le dices: ay, te queda como una ballena, te has engordado, amor. La matas. Ella te perdona la vida, pero la matas. No, tú le puedes decir: ay, amor, se te ve bonito. Pero si tú no estás de acuerdo, entonces tú le dices: se te ve muy bonito. De todas maneras, pudieses probar con aquel de allá, a ver qué te parece. Y ella queda insegura y dice: ¿será que le gustó o no le gustó aquel de allá? Bueno, voy a probarme el de allá. Y ahí tú le das así: te ves muy linda con ese, mi amor. Pero el que tú elijas, pero te ves linda con el otro. Saber construir una crítica, saber decir las cosas. El problema no es decirla, sino saberla decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este cimiento es importante. El cimiento de una intimidad saludable. Porque la Biblia dice claramente, voy a darte dos versículos solamente. El primero, el que se encuentra en, ¿cómo se llama? En Hebreos 13:4. Sea en todos honroso el matrimonio y la cama sin mancilla, el lecho sin mancilla. ¿Qué significa no amancillar? Significa tener una vida sexual saludable. Si tu sexualidad está basada en pornografía, si su sexualidad está basada en costumbres del pasado, en cosas que usted no ha rendido a Cristo, entonces no será una sexualidad saludable. No solamente lo dice Hebreos, Corintios también dice. Dice: y que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ni deis lugar al diablo. O sea que usted tiene una familia, una esposa, construya una vida sexual con ella, comuníquese sexualmente, quite obstáculos. Quiero estar con mi esposa, quiero tener una intimidad, pero si invita a Raimundo, a todo el mundo a la casa, entonces su esposa no se va a sentir cómoda, no se va a sentir bien. En cambio, usted tiene que llevar a su esposa a espacios, a momentos. Amén, aleluya. Es como cuando usted va a un restaurante fino y le ponen tantos cubierticos, ¿verdad que sí? Una cuchara grande, una más pequeña, el otro más grande, el tenedor más chiquito. Y usted dice, Dios mío, pero una sola boca y 20 cucharas. Una sola boca y hay tantas cosas. Pero cada cosa tiene su propósito, su uso en la vida sexual. De la misma manera, cada momento tiene que ver con eso. Cada cosa tiene su lugar, su aplicativo. Lo que pasa es que nos mandaron al mundo con un machismo de yo soy el mero mero. Pero si es el mero mero, ¿por qué su mujer anda mirando a otro? Y si es el mero mero, ¿por qué muchas mujeres han dejado a sus maridos? Dicen por allá en Colombia, no, aquí yo no le sostengo a nadie, que algunas, no todas, porque hay mujeres fieles que aman a Dios y honran al Señor. Pero también dicen que hay mujeres que son como los frenos del carro, no se sabe cuándo se van a ir. ¿Pero por qué se fue? ¿Y por qué, como dice la canción, por qué se fue y por qué murió y por qué el Señor se la llevó? No, pero no fue el Señor que se la llevó, fue usted, que no la cuidó, que no le compró, que no la ayudó, que no la amó, que no la protegió, que no la honró, que no la exaltó. Entonces se fue. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cama, cama. Es importante la cama, pero ojo, que la cama no se estreche y que la manta no se acorta. Cama es intimidad, pero es una intimidad saludable. Pregúntele a su esposa, y yo se lo pregunté a la mía. Y fue un riesgo, me lo pregunté y dije, amor, yo quiero preguntar una cosa. Me dijo, ¿qué, mi amor? ¿Usted me ama? Se lo pregunté, después de 9 años de casados, yo pregunté eso. ¿Usted me ama? Y ella me respondió, y se demoró para responder. Esa fue la peor respuesta. Agachó, abrió la pico, así. Dijo, ¿pero por qué te demoras tanto? Sí, no, sí. Y me dio la peor, me dijo, no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿A quién le pregunto? Digo, lo que pasa es que no sé si es amor o es costumbre. Ay. Y me dijo, no sé, pero déjame orar, déjame pensar. No, me dijo, eso me mató. Yo, Dios mío, no sabe si es amor o si es costumbre. Es esto. Y entonces tuve que preocuparme para que se volviera amor y no costumbre. ¿Sí o no? Porque muchas mujeres, ay, ay, yo estoy con él por los hijos. Ay, yo estoy con él por una herencia. Ay, yo estoy con él por el ministerio, porque ¿qué dirán los hermanos si me separo? Pero tarde o temprano llega el diablo y te gana. Por eso dicen por ahí que el hombre es fuego y la mujer es estopa. Y llega el diablo y sopla. ¿Entendió el dicho? El hombre es fuego, fuego. ¿Saben qué es estopa, no? Como estos costales de fique o de estopa, que es inflamable. Bueno, el hombre es fuego y la mujer es estopa, y viene el diablo y sopla. Cuando el diablo se mete, hermano, no hay que iglesia, que hermano, que pastor, que no hay nada. Usted no sabe cuántos matrimonios yo he visto disolverse por estas minucias. ¿Pero por qué lo estás dejando? Pastor, es que no es detallista, es que yo ya no lo amo, es que es como vivir con mi primo. Es más, siento más por mi primo, siento afecto por él. Y empieza esta batalla. El otro día una señora le dijo al marido, amor, el domingo vamos a matar un pollo para celebrar nuestro aniversario. El marido la miró y le dijo, ¿por qué no matas a tu primo que nos presentó? Ya este estaba desenamorado, ya no quería saber de nada. Por eso, porque la gente no construye un cimiento de reposo, de descanso. La pregunta, esposa, si Dios te diera la oportunidad de morirte, yo también, los dos morimos y volvemos a la vida, y tuviese la oportunidad de elegir otra vez a un esposo, ¿a quién elegirías? Y pregúntale, a ver si te elegiría otra vez a ti, si te dan esa papayazo, si elegiría otra vez a usted. Yo diría, uy, no, pues lo consideraría mejor, amor, la verdad, lo pensaría. Por eso, pastor, mire, en España hay una cosa terrible. En España hay algo que se llama matrimonio express. Matrimonio por contrato, donde usted se casa con un contrato de 2 años. Ya si hay problema, no se lo renuevo. Y se divorcia en 10 minutos. Se llama divorcio express o matrimonio por contrato. Usted se casa, pero eso no es bíblico. Está anulando el contrato porque mi contrato es este. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Número tres, mesa, ¿sí o no? Dice, hay que poner ahí paredes, ¿hay que poner qué? Hay que poner una cama y hay que poner una mesa, pastor. ¿Y eso qué significa? Significa ocuparse de sostener, sustentar, cuidar. Muchos hombres no comprenden eso. No se trata solamente de darle a su esposa una tarjeta de crédito y que ella se libere en los centros comerciales. Se trata de que usted vaya a la cajita, a la mesita donde ella pone su ropa interior y se dé cuenta de cómo está y le diga, amor, ¿podemos ir el fin de semana al shopping? Sí, ¿y para qué? Es que te quiero comprar algunas cosas que veo que necesitas. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amenes, pastor. Aquí se bajó el rating. Íbamos bien de rating, pero... Entonces necesitas cuidar, necesitas sustentar. Por eso la palabra dice claramente en Efesios 5:29 que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. ¿Sí o no? Nos provee su amor, nos da su poder, su favor, está con nosotros como un esposo verdaderamente fiel a su esposa. Pero Timoteo en el capítulo 5, lo dice 1 Timoteo 5:8, dice, y el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántas familias no proveen? ¿Cuántos hombres no cumplen su rol de poner mesa como lo hace el Señor? Adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Eso hace un esposo, adereza mesa. Se preocupa de las necesidades de su familia, de su casa. No las da por hecho simplemente, sino que está cuidando. Mi esposa y yo nos hicimos novios. Y yo recuerdo que en esa cita, ella pidió un helado, pero este helado era muy dulce. Entonces yo pensé, ese helado tan dulce le da un coma diabético, le da una sed terrible. Entonces le digo a la muchacha, ¿me hace un favor, me trae un vaso de agua? Ella eligió el helado, ella fue la que lo eligió, pero yo le elegí un vaso de agua. Y mi esposa dice, mi amor, ese día marcaste mi corazón, porque yo pensé, yo pedí el helado y no pedí el agua. No caí en cuenta, pero la iba a necesitar, pero él sí pensó en eso. Entonces es el hombre correcto. Y ella pensó eso en su mente. Entonces luego yo le pregunté a ella, ya para yo decirle que si quería ser mi novia, le pregunté, pues yo no le iba a decir, ¿no? Como uno siempre dice, no, desde el primer momento que te vi, chorrié la baba por ti. No, porque les da uno esa ventaja, hermano, y yo no quería correr riesgo. Entonces yo la miré a los ojos, después de que yo ya había tenido detalles y había, y le dije, ¿cierto que yo te gusto? ¡Ja! ¡Para ir a la fija! Sí, en nombre de Jesús, claro. Entonces yo dije, si me dice que no, bueno, de plano ya me sacó. Si me dice que sí, bueno, la hice. Pero, ¿sabe qué me dijo? No lo sé. Y dentro de mí yo dije, sí lo sabe. Claro que lo sabe. Pues me hubiera dicho que no. Me hubiera dicho que... Pero ¿dónde nació todo? En el detalle de cuidar, de velar, de sustentar. Esto es importante. Voy al número 4, iglesia. ¿Cuál me falta? No, estamos en el 3. No, 3, mesa, ocuparse. 4, silla. ¿Cuál? Este es mi favorito, se lo digo. Este es mi favorito, silla. Le dijo la tsunamita a su esposo. Gracias, ¿me lo puedes tapar, por favor? Gracias. Le dijo la tsunamita a su esposo, pongamos una silla. Pongámosla así. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el matrimonio? ¡Todo! Todo, porque la silla representa gobierno. ¿Qué representa la silla? Y no podemos liderar un matrimonio si no establecemos el gobierno de Dios para llevarlo. Entonces el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia. El esposo trae un gobierno saludable a su casa, a su esposa, a sus hijos. No subyuga, no maltrata, no domina, pero dirige, lidera. es sacerdote de la casa, ora por los alimentos, establece instrucción. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre y escucha la instrucción de tu padre. ¿Sí o no? El problema es que si este cimiento es socavado o no es tenido en cuenta, entonces va a pasar algo terrible. Mire, rápidamente quiero leerle 1 Samuel 4:18. 1 Samuel 4:18. Seguramente este capítulo, este versículo, quizás nunca lo había escuchado en relación al matrimonio, pero mire cómo funciona. Capítulo 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, el sacerdote, cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto significa que él estaba en su silla, era una postura. Él estaba expectante de qué iba a pasar con el arca de Dios. ¿Qué va a pasar con el arca de Dios? Y escuchó que el arca de Dios había sido tomada y su fe se debilitó y se espantó y dijo: ¡ay! ¿Cómo así que el arca de Dios fue tomada? Y entonces el susto y todo dice que se cayó de la silla y se desnucó. Es exactamente igual cuando los hombres mantenemos la postura en nuestra vida y no en la vida de Cristo. Cuando estamos mirando a nosotros mismos y no mirando a Jesús, entonces nos fijamos, nos hacemos posiciones como el machismo. En esta casa se hace lo que yo. Y yo le dije a uno de mis hijos así un día, y le dije: me tienen que hacer caso a mí porque yo soy su papá. Y me entré así al estudio y vino el Espíritu Santo y me dijo: muy bien, que te hagan caso a ti, dijiste. Sí, sí, a mí. A ti. ¿No es mejor que me hagan caso a mí? Sí, Señor, es mejor que mis hijos te hagan caso a ti. Porque cuando un hijo honra al Señor, honra a los padres. Que te haga caso a ti, Señor. Que te escuche a ti, que te obedezca a ti, Señor. Mire, cuando nos volvemos personas caprichosas, tercas, testarudas, de estas que decimos: se hace lo que yo diga, es que aquí mando yo, es que yo soy el macho, el mero mero. Cuando yo hago de esa manera, te vas a caer de la silla y te vas a desnucar. Porque tarde o temprano esa niña que hoy tiene 10 años, 12, 13 años y que hoy puedes hablarle con amor y llevarla a una dimensión importante y puedes impregnar en ella una verdadera paternidad, mañana se va a aburrir de casa y se va a ir con cualquiera por allí y tú te vas a desnucar. ¿Entiende el sentido en el que lo aplico? Te vas a descalabrar de ver a tu hija que ya no está en casa. ¿Por qué? Porque estuviste pesado y juzgando por mucho tiempo a tu casa como te vino en gana, sin considerar la sabiduría de Dios. ¡No! Por muchos años. Tengo un amigo bueno, un buen amigo en España. Perdió a su hija, su niña preciosa, pero él la hostigó tanto y todo el tiempo estaba: muéstrame el celular, quítalo ahí, pon aquí, haz para allá, no hables con este, no hables con lo otro. Y la hostigó de tal manera que su hija decidió irse y reventarse con el mundo. Luego estaba él llorando: ¿qué hice? Ahora mi hija no me ama, ahora no la puedo guiar en el Señor. Pero tú mismo la hiciste ahuyentar del Señor. Aló, tú mismo lo hiciste. Se cayó de la silla. Dígale a su vecino: no te caigas de la silla. Se cayó de la silla porque no tenía un gobierno saludable, porque no operó en el Espíritu de Dios, que es amor, y el amor cubre multitud de faltas. Hermano, muchas veces somos más misericordiosos con el pecador y con el mundo que con nuestra propia familia e hijos. ¿Cuántos hombres le pasan a sus amigos errores y faltas, a la empleada, a la secretaria y a su esposa? La acribillan. Deja que se equivoque y dale gracia en lugar de juicio. Termino con esto, iglesia. Finalmente dijo: coloca un candelabro también. Primero una pared fuerte, sólida, una cama, mesa, silla, y la silla es delicada. Porque ahí o gobiernas o serás juzgado en ella misma. Y número 5, coloca un candelabro allí. Y el candelabro representa luz y representa a Cristo. No puedes vivir una vida bendecida sin Cristo como el centro de ella. El Salmo 36, versículo 9, dice:
porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. ¿Quién es la luz de la vida? Cristo. Y dice, y en su luz veremos la luz. Yo le digo, el dinero es un tipo de luz, pero no es la luz verdadera. El dinero es importante, es un tipo de luz. Es más, sin dinero te cortan la luz. Pero no es la luz verdadera. En cambio, Cristo es la luz y en su luz, en la luz que es Cristo, veré la luz. En Cristo veo la luz del dinero, en Cristo veo la luz del matrimonio, en Cristo veo la luz de las relaciones, pero Cristo tiene que ser la lámpara de mi habitación, el candelabro de mi matrimonio. Póngase de pie en esta hora, aleluya. Oh, gloria a Dios. Ponga de pie, por favor. Y yo quiero decirte, yo sé que Dios te estuvo hablando, porque Dios no necesita palabras rebuscadas para hablarnos. Hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay flaqueza en cualquiera de nosotros, hay debilidades, errores, torpezas. Hemos edificado con lodo suelto, nos hemos equivocado una o más veces, pero yo conozco la gracia de Dios. Y tú puedes decirle, Señor, dame una oportunidad con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Y yo quiero enderezarme de acuerdo a tus caminos y avanzar. Y se puede. Y se puede abrazar a tu esposa y decirle, me equivoqué. Y ella va a saber lo difícil que es para ti doblegarte, ser vulnerable, pero me equivoqué, amor. Discúlpame. Y es difícil. Y yo te voy a decir algo, hermanos. La cosa más difícil para mí de casado fue llevarle flores a mi esposa. Porque vengo de un matrimonio machista y esas cosas no se usaban. Y a mi esposa le encantaban las flores. Y yo ridículamente me aprendí una tontería. Yo le decía, no, amor, pero ¿cómo le voy a traer una flor a otra flor? Y ella me decía, no, Regan, me gustan las flores. Me gustan las flores. Y luché años con el tema de las flores. Un día llegué a un semáforo y había un tipo vendiendo flores. Y yo estaba en el carro y miré al tipo con las flores. Y, Señor, me vende unas flores. Y llegué a mi casa con las flores. Mi esposa me abrazó y lloró conmigo. Yo dije, ¿será que las tiene espinas y la hizo llorar o qué hizo estas flores? Me abrazó y me dijo, llevo 7 años esperando estas flores. Y le dije, amores, discúlpame, es que es difícil para mí, no sé por qué, se me olvida, no las encuentro, se marchitan, no tengo gusto, no sé cuál comprar, es una locura. Y se me hacía difícil, pero tenía un grupo de oración en una parte de la ciudad y todos los miércoles cruzaba el mismo semáforo. Y ella estaba emocionada. Yo llegaba con la mano acá y veía allá en la sala el jarrón con agua, sin flores. Y yo decía, ¿y ese jarrón con flores? Y dijo, es que hoy es miércoles. Y sé que los miércoles me traes flores. Y yo sacaba, decía, así, me dijo. Y entonces llegué un día, hermanos, escuche, llegué un día, miércoles, y llegué sin flores. Y el jarrón estaba y yo, Jesús, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa me dijo, ¿qué te pasó? El semáforo estaba dañado, amor. No cambiaba, no, entonces el tipo se fue, porque los carros no paraban. Discúlpame, y me dijo, no te preocupes, mañana arreglarán el semáforo y sé que el próximo miércoles habrán flores. Levante sus manos al cielo. Señor Dios, alguien aquí necesitaba este mensaje. No ha sido el mejor mensaje, no lo sé, pero yo sé que alguien aquí necesitaba este mensaje, Señor. Alguien aquí necesita poner flores en su jardín, en su sala. Alguien aquí necesita que llegue el miércoles para comprar las flores. Señor, toca la iglesia esta mañana. Desata una unción fresca que altere los corazones, que los desafíe a un cambio. Hombres que sean nobles de corazón y decidan pedir perdón, cambiar, mejorar las cosas. Pedir perdón esta tarde a sus parejas. Decirle a su esposa, te necesito, te amo, me he equivocado, dame un chance. Y cumplir la palabra. Hombres aquí necesitan ser más detallistas, más cuidadosos, honrar a su esposa. Hombres aquí necesitan poner paredes sólidas, fuerte. Hombres aquí necesitan poner mesa, sustento, provisión, cama de reconciliación, dejar las contiendas, para que la cama no se estreche y la manta no se acorta. Señor Jesús, restaura los matrimonios, la familia, restaura, Padre. Vamos, hay alguien aquí que lo anhele, que lo desee. Si usted es soltero, no me diga, este tema no tiene que ver conmigo. Seguro que sí. No te imaginas cuántos matrimonios Dios me usó para restaurar cuando yo no era casado. Necesitas esta palabra, tómala. Y dile al Espíritu Santo, dame sabiduría para colocar rosas en el jarrón. Dame sabiduría para tratar a mi esposo. Dame sabiduría para honrarlo y respetarlo. Dame sabiduría para guiar a mis hijos y enseñarlos. Dame sabiduría para ser un buen administrador del dinero. Quita la terquedad de mi corazón, la necedad. Porque si sigo así, me caeré de la silla y me voy a desnucar. Pero cámbiame el corazón. Transfórmame y renuévame, te lo pido, en el nombre de Jesús. Yo quiero saber si hay una persona en este salón que piensa que esta palabra le edificó algo en su vida. Solo levante su mano. Deje que el Espíritu Santo lo vea. Solo levante su mano. Si usted dice, eso me edificó, esa palabra tocó mi corazón. Señor, mira esas manos que se levantaron. Tienen necesidad, como yo. Gran necesidad. Edifícanos, ayúdanos. Que podamos disfrutar la vida, pero en Cristo, haciendo y teniendo un cimiento sólido. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al buen Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. 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 Iglesia amada, les bendigo en el amor de Cristo. Les agradezco que oren por mí.